El abogado Ricardo Preda está en comunicación con nosotros, precisamente defensor de Javier Zacarías Girón. Hola, doctor, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, Santiago, Patricia, la audiencia de Monumental.
Buen día.
Doctor, ¿quién es Noris Pedroso y por qué se recurre a ella desde la defensa? ¿Cuál es la habilidad, cuál es el talento, la formación que tiene que la vuelve indispensable para causas como la de González Daer o la de Zacarías Girón?
Santiago, yo a Noris la conozco de hace aproximadamente 13 o 14 años, cuando yo estaba en el Ministerio Público, porque ella en su momento había llevado su hoja de vida para trabajar como asesora técnica. Ella tiene como primer estudio la parte de administración de empresas, y está relacionado justamente a esa tarea hasta la actualidad. Paralelamente a eso, después en un futuro, un tiempo después de eso, por lo visto estudió Derecho y se recibió de abogada. Así que yo la conozco antes incluso de que sea abogada, porque en su momento hubo alguna posibilidad que entre a trabajar al Ministerio Público en esa primera carrera que ella tiene. En ese contexto, pues reconozco en el caso de González, en ese contexto, porque se suma ella a esta defensa, es en ese conocimiento también sobre cuestión administrativa. De hecho, que ella está analizando algunas cuestiones de la municipalidad de las órdenes de pago.
¿Y la contratan en carácter de administradora o la contratan en nombre, en carácter de abogada?
Y para formar parte del equipo jurídico, con cada uno con sus conocimientos que obviamente suman al equipo. Eso nosotros lo estaremos a lo largo del proceso utilizando en la medida en que lo consideremos, ¿verdad? O sea, ella forma parte de la estrategia de la defensa y cómo utilizamos a todos los abogados que forman parte del poder que en su momento presentamos.
¿Fue una solicitud tuya, doctor?
Sí.
¿Vos creíste conveniente que ella sea la adecuada para presentarse en esta causa?
Sí, nosotros tenemos una estrategia de defensa que la vamos a desarrollar a lo largo de todo el proceso. De hecho, que lo hacemos en todos nuestros casos, ¿verdad?
Doctor, ¿lo hiciste a sabiendas de que es la cuñada del fiscal del caso?
Sí, la conozco justamente de esa época. O sea, ya lo conozco en el tiempo que fuimos compañeros de trabajo con el doctor Fernández en el Ministerio Público. Así que sé esa relación de parentesco, conozco esa relación de parentesco.
¿Y te parece que es de, honestamente, con todo respeto, doctor, te parece que es de juego limpio hacerlo?
¿Cómo?
¿Te parece que es de juego limpio hacerlo?
La estrategia que nosotros emprendamos como defensa es una elección nuestra, Santiago. Así como yo puedo dar mi opinión acerca de que un agente fiscal que tiene el deber de brindar la información a las partes presente en conferencia de prensa una imputación y le niegue esa misma imputación a la defensa previa a hacerla pública, cuando en realidad el contenido de la investigación es solamente para las partes. O sea, si vamos a entrar a ese análisis de cuál es la estrategia de cada parte, yo, que soy una persona del sector privado, tengo mi estrategia. Ahora, cuando un funcionario del Estado que tiene ciertos deberes realiza ciertas conductas, bueno, ellos pueden decir eso es estrategia, a pesar de que ellos en realidad están más limitados por su deber de funcionario. Así que yo creo que la estrategia que nosotros como defensa tengamos es una cuestión nuestra. Nosotros, y aclaro, la recusación se planteó contra René Fernández, él no es el único fiscal en el caso. Lo que sí es preocupante acá es la decisión que toman los dos fiscales de negar la intervención a una abogada, cuando esa facultad, y podés leer el infín, el artículo 112, dice: los jueces cancelarán todo nombramiento. El artículo 10 del Código Procesal prohíbe una interpretación extensiva para limitar los derechos y las garantías de las partes en el proceso. Y el artículo 46, último párrafo del Código Procesal Penal, dice que los fiscales no podrán tomar funciones o arrogarse funciones jurisdiccionales. Acá hay claramente una usurpación de una función judicial, la fiscalía ahora decidiendo a quién una defensa tiene que presentar como abogado y haciendo ese tipo tomando ese tipo de decisiones.
Claro, pero por eso,
porque le escucha,
¿aclarabas por qué?
Lo aclaro porque la notificación donde ya se le consideraba como parte de la defensa a Noris Pedroso es del 25 de febrero en esta causa número 13, donde René Fernández formuló una imputación. Y porque no te puedo mostrar el contenido de una investigación, porque eso es secreto, yo por lo menos no lo hago, aunque la fiscalía sí lo haga, pero si la fiscalía te puede facilitar la notificación del 25 de febrero, donde está incluida dentro de la defensa Noris Pedroso, se la va a mostrar seguramente para ver de que su intervención es dentro del mismo proceso donde René Fernández formuló una imputación antes de esa imputación.
Doctor,
así que él firmó la imputación habiendo esa causal. Si él consideraba que él le podía cancelar la intervención, lo tenía que haber hecho antes de formular la imputación, a pesar de que esto es total y absolutamente inadmisible, que un fiscal cancele la intervención de un abogado. Esto ya es una extralimitación que en realidad lo que hace es enturbiar el proceso desde el trabajo de la propia fiscalía, porque acá nadie cuestionó la investigación. Nosotros no tenemos absolutamente ningún inconveniente en que algo se investigue. Lo que sí reclamamos es que nos den la información recolectada, porque esa es una obligación del Ministerio Público y un derecho de la defensa.
Doctor, ¿y no se enturbia el proceso cuando se le contrata a la cuñada del fiscal principal del caso?
Que yo sepa, no sé si René Fernández es el fiscal principal, porque la que más tiempo estuvo hasta ahora en la investigación es la doctora Aguemo.
Es una, o sea, de los fiscales principales.
Sí, pero la fiscal Aguemo es la que más tiempo estuvo en la investigación, con lo cual estimo que es la que más conocimiento tiene de los detalles del caso. Así que esa es la, yo no puedo estar evaluando si quién es el fiscal principal del caso, aunque haya sido designado, como no sé en qué carácter él está en la investigación. Independientemente de eso, la fiscalía es una sola, o sea, la fiscalía tiene unidad de actuación. Acá lo que parece ser es que hay fiscales que quieren personalizar los procesos, y en realidad ya no es la institución, sino le interesa más tal vez el nombre propio. Acá hay que ver que es una institución y la fiscalía es una sola.
Lo que creo entender nomás, doctor, es cuando decís esa es nuestra estrategia, así como la estrategia del Ministerio Público es prácticamente mencionás litigar a través de los medios y no a través de los mecanismos que permitan que la defensa tenga acceso también a lo que se le acusa. Me da la sensación que el planteamiento es, si jugamos con estas cartas, juguemos con estas cartas. Eso es lo que le están diciendo hoy a la fiscalía, porque, de nuevo, me hace ruido que la estrategia, como mencionás, sea una estrategia que responda a eso que Zacarías Girón decía en este audio que le enviaba a Juan Sanabria. Dilatemos todo lo que podamos, porque acá tenemos que patear incluso hasta después del gobierno de Marito. Claramente, esa es la eso es lo que quiere Zacarías Girón.
Ahora, la recusación de René Fernández, ¿en qué dilata el proceso? Esa es la cuestión. No dilata absolutamente nada, porque la investigación continúa, porque hay una fiscal en el caso. Así que, te soy bastante sincero, Santiago.
¿Sucede, doctor,
a mí me preocuparía más, me preocuparía más como ciudadano estar al tanto de si el Ministerio Público ahora se va a rogar funciones jurisdiccionales y ellos van a decidir todas las cuestiones en un proceso penal. Porque si es así, eliminemos directamente los jueces de garantías y vayamos directo a un juicio oral y nos ahorramos el salario de todo el sistema de garantías previas a un juicio. A mí me preocupa más esta cuestión. La investigación va a continuar, no tiene absolutamente por qué parar, porque hay fiscales que están en la investigación. Así que dilatar no fue el objetivo. Lo que sí, acá tenemos que ser bien claros. René Fernández ya fue recusado antes, porque una de las personas, y que vos la entrevistaste el domingo en tu programa, fue su abogada en el pasado, y ella misma había recusado a otros fiscales en una investigación de dinero utilizado en Itaipú en propaganda política, y ella era la abogada, había recusado diciendo: yo les defendía a ellos, así que ellos no pueden intervenir. Ahora René Fernández fue recusado, reconoció que ella fue su abogada, sin embargo, no se excusó en intervenir en el proceso.
¿Te referís a Carolina Yanes?
Sí, así es, así es.
Ahora, doctor, cuando usted
habla... Así que acá hay que ser bastante coherentes en cuanto a qué es un proceso penal y cuáles son las reglas de un debido proceso. Y me caiga bien o me caiga mal el imputado o el denunciado o el acusado, lo que hay que hacer es respetar el debido proceso. Así que creer que hay fiscales que solamente ellos pueden ser la palabra al Ministerio Público, bueno, habla muy poco de lo que tiene en consideración a sus demás colegas. O sea, por lo visto, la fiscalía, entre sus 400 fiscales, según la perspectiva de algunos, no pueden intervenir. O sea, porque tiene que ser exactamente tal o cual fiscal en la investigación. Particularmente no creo que deba ser así, y justamente si queremos crecer como país, las instituciones tienen que funcionar independientemente de los sujetos.
Doctor, lo que pasa es que el doctor Fernández y la doctora Josefina Guemos son compañeros y trabajan juntos en esta causa. ¿Por qué hablo o hablamos de dilatar? Porque de alguna manera si se aparta Fernández, hay que poner a otro fiscal que empiece, y valga la redundancia, o sea, desde el inicio, con todos los detalles, porque es una causa muy compleja.
Hay casos complejos donde solamente lo llevan un fiscal. A mí me tocó, estando en la fiscalía, colaborar con fiscales donde llegamos a juicio oral como un banco. Puedo decir el caso porque el caso está cerrado, porque hubo condena y la condena quedó firme, que es el caso Multibanco, donde fueron acusados por 196 hechos. O sea, yo te puedo asegurar que era mucho más complejo que este caso, y esa acusación y ese juicio oral lo llevó sola, exclusivamente la doctora Rocío Vallejo, cuando eso era fiscal, y yo contribuí con ella en mi carácter de director de delitos económicos, pero yo no tenía el ejercicio de la acción. O sea que realmente esta cuestión de que sí o sí tiene que haber dos personas, eso es una cuestión de algunos casos sí y otros casos no. En el caso de Cuevas, por ejemplo, estaba solamente la doctora Guemo, ¿verdad?
Doctor, insisto en esto que mencionaba y te pediría alguna evolución respecto a esa estrategia que vos marcás. Cuando Javier Zacarías Girón le dice a su secretario, a Juan Sanabria, al jefe de prensa, esto hay que dilatar y esa es nuestra estrategia hasta que cambie el gobierno de Marito. Efectivamente, ese es el pedido que hace él como contratante del servicio jurídico en general con el que hoy cuenta.
Bueno, ese es un audio donde se le atribuye esos dichos a Zacarías Girón. La estrategia de la defensa jurídica de este caso la llevo yo. Y el tema de cuánto esto se dilate va a depender simplemente de los trámites procesales correspondientes. O sea, el objetivo mío, si hubiese sido dilatar el proceso en sí, le hubiera recusado a los órganos jurisdiccionales, porque los órganos jurisdiccionales, la recusación de los órganos jurisdiccionales es lo que hace que el proceso, digamos, tarde, porque los fiscales, como el Ministerio Público es uno solo, da igual que sea el fiscal 1, 2, 3 o 4, la investigación puede ser llevada adelante igual si la fiscalía está organizada para investigar el caso.
Pero cuando decís
la... O sea, la recusación de fiscales no debería de ninguna manera alargar los plazos, porque los plazos que se le asignan al Ministerio Público son perentorios improrrogables. O sea, que yo le recuso a un fiscal no va a hacer que el plazo de acusación se extienda. Igual va a tener que acusar la fiscalía en el mismo plazo. Y como le dije, en este caso, la fiscal que intervino casi desde un inicio, porque esta causa se inicia el 28 de enero y el 29 de enero formulan acta de imputación. O sea, por ahí ya tenemos que comentar, ¿verdad? Una causa que se inicia el 28 de enero y el 29 de enero formula acta de imputación. ¿Por qué en un día? Porque ellos investigaron bajo el rótulo de otra denuncia, algo que de por sí ya es irregular, y son cuestiones que nosotros vamos a atacar porque son absolutamente irregulares. Un fiscal no puede investigar porque es fiscal. Un fiscal puede investigar solamente cuando tiene indicios suficientes, y sobre la base de esos indicios suficientes comunica al juez que está investigando una hipótesis fáctica. No investigar a Santiago hasta encontrar algo y ahí abre una investigación contra Santiago y imputa. Eso es un estado de policía y no un estado de derecho. Así que nosotros yo particularmente ejerzo mi trabajo con criterios jurídicos y lo voy a seguir haciendo. Yo no necesito de influencia ni de nada para ejercer mi profesión. Lo que no voy a tolerar es operadores del sistema que deberían, justamente para legitimar su investigación, hacer las cosas correctamente y no estar utilizando conductas así total y absolutamente irregulares, que si ellos creen que tienen una buena investigación, lo único que están haciendo es deslegitimarla.
¿Por qué no se presentó hoy Zacarías Girón al Senado?
Bueno, eso ya es una cuestión que no hablé con él hoy. Yo estoy preparando un juicio donde paradójicamente habían acusado a la anterior defensora general, no hay mayores, por usurpación de funciones públicas. Mira qué paradoja que ahora los fiscales abrogan funciones jurisdiccionales para cancelar intervenciones. Yo estoy ahora enfocado en ese tema porque ahora tengo audiencia de juicio, Santiago, por ese tema. Así que no hablé con Zacarías Girón en todo el día.
Bueno, casualmente la decisión se va a dar después de lo que pasa en las internas en Ciudad del Este también el próximo domingo. Por eso, son tantas cosas que uno dice, ¿está o no realmente sometido a este proceso Javier Zacarías Girón? ¿Quiere o no que avance y esclarecer este proceso? ¿O efectivamente la estrategia es la que él mismo mencionó en un audio, que es dilatar y buscar que pase el tiempo? Esas son las dudas básicamente, doctor, y quería planteártelas directamente porque, como dije, respeto tu trabajo, conozco tu trabajo, tengo una alta estima respecto a tu formación en general profesional y me hacía un poco de ruido el que el equipo de Preda recurra a cuestiones similares a las que se recurrieron en el caso González Daer, buscando traer algún pariente, algún fiscal, como para buscar mecanismos que aparten a cierta gente de las causas. Eso era más que nada y quería decírtelo directamente, doctor. Así que te agradezco por el tiempo.
Estimado Santiago, sabes que el aprecio hacia vos, hacia Patricia, es recíproco. Yo les tengo un aprecio, un respeto. Y yo voy a dar siempre la cara a Santiago. O sea, yo no soy una persona, como te dije, que me hice por ninguna influencia. Así que voy a seguir defendiendo lo que es un Estado de Derecho, porque si nuestro país quiere realmente transmitir una imagen de seriedad, no es metiéndole preso a Zacarías Girón a como dé lugar, sino respetando el debido proceso, porque lo que y te lo digo como abogado de varios inversionistas extranjeros, al inversionista extranjero no le va a interesar si se le mete preso a un senador, a un presidente. Lo que le va a interesar es la ley en Paraguay se respeta independientemente de las circunstancias, y uno allí y depende, si uno está en el poder, las investigaciones tienen tal vez una forma de encarar. Cuando uno no está en el poder, tiene una otra forma de encarar, y te lo digo en su momento como víctima, abogado de personas que fueron víctimas de ese sistema, donde los que estaban en ese momento en el poder ejercieron presiones en la justicia. Así que yo voy a defender eso hasta que por lo menos me dedique a esa idea. El día que me jubile y me vaya a vivir a mi pueblo, a mi ciudad natal, seguramente voy a descansar de todo este estrés que representa litigar en este país, donde los operadores estatales siempre están temerosos y están a la orden o de los titulares, porque le temen a los titulares, o porque seguramente viven pendientes de seguir ocupando cargos públicos, ¿verdad?
Un abrazo, doctor.
Un abrazo, saludos.
Hasta luego, el doctor Ricardo Preda.